¿cómo crees que desde tu vocación contribuís a la construcción de un mundo mejor?
Papá, un mundo mejor desde claro. mi vocación, o sea, yo trabajando por eso.
Y claro.
¿Ah, sí?
Y sí, porque lo que vos haces, lo que dejás de hacer, contribuye o no a la construcción de algo distinto. Tiene su impacto social, es lo que vamos a estar hablando.
¡Qué fuerte!
Ahora ya, de hecho, la recibimos a la licenciada Guadalupe Díaz, que desde San Juan está compartiendo esta noche con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guadalupe?
Fantástico, por aquí fantástico.
¡Qué bueno!
Agradecida por la...
Bueno, bienvenida. Guadalupe, sabemos que sos licenciada en psicología y que hace poquitos días tuviste la posibilidad de participar allí en la Asamblea Federal de Acción Católica y que realmente fue muy buena tu participación y los jóvenes, sobre todo los adolescentes, lo agradecieron y mucho.
Así es, estuvimos el fin de semana pasado de fiesta acá en San Juan recibiendo a toda la gente que desde este camino, desde este lugar de la acción católica, busca su santidad. Y me tocó compartir con los jóvenes que ellos, de por sí, con su alegría, con su manera de ser, son testimonios de Cristo. Uh-huh. Así que no fue muy difícil la tarea.
Bueno, pero un gran desafío, bueno, despertar el deseo en el corazón de los adolescentes y de los jóvenes a esto, a poder vivir su vida juvenil en clave de santidad y sabiendo que uno también puede dejar huellas.
Totalmente. Es más, mira, sabes que cuando entraba el sábado al estadio y veía a todos los chicos, pensaba que qué sano y qué bueno esto que nosotros ya no pensamos en los adolescentes como aquellos que le falta algo, sino aquellos que crecen hacia. Y qué buena oportunidad el poder juntarlos, el poder acompañarlos en ese crecer hacia. Y en ellos, puntualmente, ese crecer y poner al servicio de Dios todos sus dones.
Uh-huh. Súper interesante. Bueno, parte de eso vamos a estar compartiendo en estos minutos, Guadalupe, en torno a esto, como la dimensión social de mi proyecto de vida. Por ahí pensamos, y pasa sobre todo en nuestra cultura, esto propio del bienestar. Bueno, yo si pienso en una profesión, por ejemplo, por ahí, bueno, buscar algo que me permita estudiar más o menos rápido, en el cual pueda tener algún trabajo, bueno, para que pueda estar bien yo y los míos.
Exactamente.
Aparece esto, ¿no? De algo, o sea, del trabajo, del estudio como algo casi instrumental para que me permita, por ejemplo, obtener ciertos recursos económicos.
Exactamente, creo que este es un planteo como muy común. Quiero estudiar algo que sea corto, pero que me dé mucho dinero. Y te juro que si encuentro la carrera que uno estudie corto y mucho dinero, me pongo a estudiar de una. Pero creo que el planteo de ustedes, cuando me hicieron la invitación, me llevó a pensar en varias cosas. Uh-huh. Que si me hago un recuento de cosas que seguramente ustedes han trabajado en estos días, que tiene que ver con qué es este proyecto de vida. Una de las cosas que a mí me gusta hablar con los adolescentes, y por qué no también con los jóvenes como nosotros, de que si vos no tenés claro hacia dónde querés ir, te garantizo que vas a llegar a donde vos no querés estar. Si vos tenés claro hacia dónde vas a ir, este proyecto de vida como este camino para alcanzar tus metas, para poder desarrollar al máximo tu potencial, tus habilidades, tus inteligencias, si encontrás en este proyecto de vida ese mapa de ruta, este mapa de ruta te va a permitir alcanzar un equilibrio en diferentes ejes de tu vida: familia, trabajo, amigos, santidad, y ese equilibrio es lo que nosotros vamos a hablar como calidad de vida y bienestar. Entonces, no es lo que yo elijo lo que me hace feliz, sino que mis elecciones van hacia aquello que me hace feliz. No es una operación matemática, sino que implica irse descubriendo a uno mismo. Hmm. Insisto, si vos no sabés hacia dónde vas, seguramente vas a llegar a donde no querés estar. Y ese no querer estar entra dentro de esta calidad de vida o bienestar, que es algo 100% subjetivo, que depende de cada uno en diferentes momentos. Entonces, mirá cómo este proyecto de vida, esta guía, esta brújula que vos armás hoy, que seguramente a cualquier adolescente, a cualquier joven, le genera alguno que otro dolor de cabeza, en realidad a largo plazo no solamente es camino para el desarrollo de su felicidad, para el desarrollo de su vocación, sino también hasta de su salud, de varios aspectos.
Mm. Está bueno porque ayuda como a generar un norte. Por ahí también pasa esto de que decimos, bueno, cuando yo alcance tal cosa, voy a empezar a ser feliz seguramente. Cuando yo termine el cole, que no la estoy pasando tan bien, seguramente cuando empiece la facultad, sí, ahí voy a ser feliz. O cuando yo, no, estoy en los primeros años de la facultad, entonces cuando llegue a recibirme, sí, ahí voy a tener tiempo para hacer las cosas que en verdad me gusta y para ser feliz. Y por ahí da esta sensación de que vamos postergando o tirando la felicidad y la plenitud como hacia adelante, y cuando alcance un algo, cuando me ponga de novio, cuando me case.
Exactamente. Mira, creo que si invitáramos a algún filósofo podría hablarnos de la diferencia, significaciones, los diferentes tipos de felicidad que existen, ¿no? Sin ser filósofo y sin meterme en esta área, nosotros podríamos hablar de esta felicidad que trasciende y que todo lo que yo hago me ayuda a alcanzar esto, que quizás en alguno podrá ser una estabilidad económica, en otros quizás es Dios, quizás aquello que trasciende, que va más allá, una familia. Y por otro lado, esta pequeña suma de momentos, porque la vida es eso, esta suma de momentos. Entonces, si nosotros aprendiéramos a que este proyecto de vida que busca desarrollarnos, nuestra felicidad, es el resultado de esta suma de momentos, nos daríamos cuenta de que la felicidad o esa búsqueda de felicidad es como que está encripta en nosotros. Y es como nuestro motor que nos lleva a actuar. Si ahora tengo esto, claramente que eso no me da felicidad plena. Y eso me mueve a buscar otra cosa más. Y eso me va a mover a buscar otra cosa más. Nos tenemos que preocupar el día que no tengamos qué cosa que nos mueva. Que como jóvenes, razón, hoy tengo que buscar ser feliz. Bienvenido sea entonces, si cuando alcanzaste algo, ese algo no te hace pleno. Porque te va a llevar, te va a movilizar a buscar algo más, que va más allá de eso concreto que has alcanzado. No sé, se me ocurre. Empezamos con el amigo, y el amigo pasa a ser saliente, y de saliente a novio, y de novio, ¿por qué no un proyecto de familia? Y de este proyecto de familia, los hijos, y así sucesivamente. Si no hay esta búsqueda de felicidad, entonces nos detenemos. Y como seres humanos estamos llamados a movernos de manera permanente.
Claro, continuamente a ir hacia algo más. Y muchas veces cuando nos sentimos insatisfechos o que algo que estamos viviendo no nos llena, generalmente lo tomamos como un problema que tenemos y no como una búsqueda hacia algo más grande.
Totalmente. Y eso, ¿sabes qué? Es porque creo que muchas veces no queremos enfrentarnos a algo que creo que en este último tiempo es una palabra que no se usa, que es la frustración. Y la frustración en realidad no tiene nada de malo. La frustración, al contrario, es lo que lleva a la persona a buscar aquello que le falta. Es más, si nosotros nos diéramos cuenta que todo como nosotros pensamos nos comportamos, y como nos comportamos son los resultados que obtenemos, encontraríamos en estos pequeños desafíos, en estas pequeñas dificultades, esas palancas que necesitamos para poder continuar. Si yo te digo, ¿qué fue lo primero que pensaste hoy a la mañana cuando te levantaste? ¿Vos qué me decís? Lo primero que pensaste hoy a la mañana.
Yo pensé cuánto faltaba para volver a acostarme a dormir.
Perfecto, entonces durante todo tu día lo que hiciste fue calcular desde que te levantaste cuánto queda para acostarme a dormir, y fuiste tachando las horas del día como los presos, ¿no? Ya sí. Desayuné una cosa menos, sí. ya terminé de escuchar a Guadalupe, una cosa menos, y tu día se marcó en lo primero que pensaste. Ahora bien, te lo traslado a tu proyecto de vida. Sí. Si en tu cabeza está qué miserable que soy, no puedo llegar a ser feliz, y seguramente que tus decisiones van a estar teñidas de este pensamiento, cuando en realidad vos estás llamado para mucho más. En cambio, si tu pensamiento es el infinito y más allá es mío, y seguramente que tus decisiones, que es tu puesta en acto, que tu capacidad de adaptarse a los cambios, te va a permitir alcanzar ese proyecto de vida, eso que vos diseñaste, ese mapa de ruta que vos te armaste.
Me gusta esto. Pero que nos decís, Guadalupe, porque nos ayuda quizás a reconciliarnos con esos momentos que todos tenemos en donde de verdad no nos sentimos que estemos en el mejor momento de nuestras vidas o en el mejor momento del día, porque sentimos esto, no soy tan pleno como desearía o no tengo las cosas tan claras como me gustaría, no siempre tengo el horizonte o el rumbo bien definido, incluso a veces aburrirnos, no saber qué hacer, bueno, nos despierta a otras cosas más grandes.
Totalmente. Es más, mira, todo ser humano se le presentan por día un promedio de 5 dificultades por hora. Multiplica 5 por la cantidad de horas que estás despierto, por la cantidad de personas que viven en tu casa, y así sucesivamente estas dificultades nos acompañan todo el día. Uh-huh. Entonces, si yo quisiera un proyecto de vida, una vida sin dificultades, estoy frito. Sí. Y te rompo la apuesta. Todo ser humano, las crisis le sirven para crecer. Ahora bien, ¿cuántas crisis tenemos los seres humanos? Quédate tranquila que son pocas. Mira, te lo punteo. Cuando naces, cuando te sentás, cuando comes, cuando caminás, cuando entras al jardín, cuando salís del jardín, cuando entras al primario, cuando salís del primario, cuando entras al secundario, cuando salís del secundario, cuando te recibís, cuando te quedás, cuando te... Estamos llenos de crisis.
Vivimos entonces, en crisis.
Exactamente. Porque esa crisis es la que nos mueve a actuar. La crisis es quiebre y ese quiebre es cambio. Es necesario que vos entres en crisis para que te quieras ir de tu casa, para que quieras buscar tu trabajo, para que quieras buscar un trabajo mejor, para que quieras dejar de estar 14 años de novio. Esas crisis son necesarias para generar ese cambio. Todo lo que yo haga, todo lo que yo haga es comunicación, todo. Reír, llorar, crecer, trabajar. Entonces, si vos me estás diciendo que las crisis, las dificultades son obstáculos, me estás hablando de esta manera de enfrentar tu proyecto de vida. Ahora, si yo en la crisis o en la dificultad veo una oportunidad de crecimiento, entonces también me está hablando de tu proyecto de vida. No sé si me estoy yendo mucho.
No, sí. No,
muy bueno.
Muy claro. Guadalupe, te proponemos que vayamos a una pausa musical y en algunos minutos retomamos como para dar un poquito de lugar también a que vaya decantando y a que podamos irlo pasando por el corazón.
Dale, perfecto, acá yo me quedo.
Buenísimo.
A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te da? Somos esto que soy, esto te doy.
Eso es lo que queremos compartir en esta noche, que estamos dialogando con Guadalupe Díaz. Ella es licenciada en psicología, participa y pertenece a la Acción Católica Argentina y estamos dialogando con ella, que nos recibe desde San Juan. Guadalupe, bueno, un poco la canción también lo planteaba, ¿no? Esto que yo soy es para mí, pero por sobre todo es también para los demás, y es en lo que queríamos enfocarnos en esta noche, esta dimensión social que tiene mi proyecto de vida, lo que yo elijo hacer y en donde yo elijo entregar y ofrecer mi vida.
Exactamente. Sabes que cuando veía esta temática de la dimensión social en nuestro proyecto de vida, veía qué interesante el poder pensar que el proyecto de vida implica conocer mis fortalezas y mis debilidades, pero que el proyecto de vida yo no lo voy a poder desarrollar solo. Yo necesito de los otros, yo necesito de los sistemas y de las personas que tengan más cerca. Y para poder hablar de la dimensión social, dentro de mi proyecto de vida, hay algunas habilidades que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. La primera habilidad, que tiene que ver con la empatía. La empatía, que no es lo mismo que la compasión. La compasión es lástima, pobrecito. En cambio, la empatía es tener esta capacidad de poder ponerme en el lugar del otro y, por otro lado, darme cuenta que mis acciones, que aquello que yo hago o dejo de hacer, también tiene una repercusión en un otro. Entonces, en este proyecto de vida que yo no voy a alcanzar si no es con un otro, a partir de la ayuda de un otro, y que seguramente yo soy el eslabón para que otra persona alcance su proyecto, tengo que empezar a desarrollar la empatía. Y dentro de la empatía, a mí me gusta destacar dos cosas. Primero, la empatía relacionado con el optimismo. Todo joven, y más un joven que tiene la alegría de un Cristo dentro, tiene que irradiar esta alegría. Esta alegría de estar vivo, de tener la posibilidad de escribir lo que viene para adelante. Y también, por otro lado, la resiliencia, que tiene que ver con algo que veníamos hablando recién. De esto que me pasó, o esto que yo soy, ¿qué cosas puedo tomar para poder seguir adelante, ¿no? Siguiendo con esta dimensión social y tomando lo que significa vocación, este llamado a en potenciar, implica también tener la capacidad de darme cuenta que mis actitudes son multiplicadoras. En mi proyecto, si yo soy una persona malhumorada, soy una persona resentida, soy una persona molesta, esas actitudes van a ser multiplicadoras en los sistemas donde yo me voy a desenvolver y hasta en los resultados que yo voy a alcanzar. A nadie le toca en suerte una vida positiva ni una vida negativa. Uno construye con estas actitudes vidas positivas o vidas exitosas. O por el contrario, vidas de soledad, vidas de aislamiento. Entonces, dentro de esta dimensión social, creo que un punto a tener en cuenta tiene que ver con esta empatía, con esta capacidad de darme cuenta, con esta capacidad de multiplicar cosas positivas. Y por otro lado, ser proactivos. Una persona proactiva es una persona que se hace cargo de sí mismo y que se sabe que puede hacerlo. Y si yo soy proactivo, soy una persona que decide en torno a mis valores. En cambio, si soy una persona reactiva, lo que hago es elegir en torno a impulsos. ¿Cómo darme cuenta si en mi proyecto de vida y en mi relación con un otro estoy siendo proactivo o reactivo? Las personas reactivas son personas que se ofenden fácilmente porque son sumamente susceptibles. ¿Y por qué son susceptibles? Porque reducen todo su proyecto a funciones. Entonces, por ejemplo, si vos reduciste todo tu proyecto a ser locutora, cada cosa que yo te diga con respecto a eso a vos te va a molestar muchísimo, cuando en realidad tu proyecto es mucho más amplio. Por otro lado, son personas resentidas, son personas que se enojan fácilmente, son personas que se quejan y por sobre todo le echan la culpa de lo que les pasa a los otros. En cambio, una persona que entiende esta dimensión social, se hace cargo de la misma y la utiliza como motor para alcanzar su proyecto, suelen ser proactivos. No se ofende fácilmente, no culpabilizan a los otros de lo que les está pasando, vuelven a intentar las cosas cuando las cosas no funcionan. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de los chicos cuando durante muchísimo tiempo han desarrollado alguna actividad y frente a la primera dificultad la abandonan. Años de danza, años de inglés y próximos a alcanzar su meta, porque implica algún tipo de sacrificio, abandonan. Y en ese abandono, no abandonan solamente su proyecto, abandonan todos los sistemas que están a su alrededor, ¿no? La gente que ha depositado la confianza, el tiempo que se ha estipulado. Entonces, este proyecto, en esta dimensión social, en ser proactivo, también implica el detenerme y pensar a quién tengo a mi derecha y a quién tengo a mi izquierda. Y con lo que estoy haciendo yo, ¿cómo estoy ayudando a mi derecha y cómo estoy ayudando a mi izquierda? No sé si más o menos me siguen.
Sí, muy bueno. Vos sabés que mientras te escuchaba, Guadalupe, pensaba en la situación de muchos de nuestros oyentes de este momento, que son jóvenes, ¿no? Universitarios, que están haciendo alguna carrera. ¿Y cuántas veces en esas situaciones se ve esto de que, bueno, me tengo que poner a estudiar, me tengo que centrar en el estudio, tengo que sacar esta materia, tengo que sacar aquella otra para poder recibirme cuanto antes, y le dan, y le dan, y le dan? Y se deja de ver la facultad o esos espacios de estudio como un lugar en el que comparto con otro, donde tengo compañeros que tienen una vida, donde tengo profesores que también vienen una vida y que traen, llegan al aula y traen su vida con ellos. Y en lugar de transformarlo en un lugar de encuentro, lo transformamos en un lugar para mí, ¿no? Para yo hacer lo que vine a hacer, terminarlo cuanto antes. Y qué distinto a esto que nos decís vos, ¿no? De la empatía, de la resiliencia, pero sobre todo de la empatía, ¿no? Del conectarme con otro.
Totalmente. Es más, vos decías, yo voy a la facultad, hago lo que tengo que hacer y me voy. Uh-huh. Y te va bien. Sí. Porque si encima tenés alguna otra dificultad, hasta largo la toalla y me voy y los otros tienen la culpa porque los otros no me saben acompañar, los otros no me acompañan, cuando en realidad, primero lo primero. Vos tenés que tener clarísimo para qué estás ahí y cuál es tu rol. Le voy a robar una frase a una santa que dice que uno en la vida tiene que hacer extraordinariamente bien lo cotidiano. Entonces, quizás el desafío de hacer vida mi proyecto tiene que ver con lo cotidiano, con ser el mejor estudiante, con ser el mejor compañero, con ser el mejor hijo, desde el lugar que nos toca a cada uno, desde el lugar que nos toca a cada uno. Pero que cada vez de donde yo llegue, a partir de mi proyecto, contagie alegría, contagie entusiasmo, contagie actitudes multiplicadoras positivas y no negativas. Entonces, dentro de esta dimensión social, también empezar a pensar que primero va lo primero. Y lo primero es que nosotros somos seres sociales y que nuestro proyecto se va a relacionar, va a tener que ver con el otro. Inclusive, en este proyecto de vida con un otro, estaría muy bueno que empecemos a pensar en que nosotros debemos buscar el ganar-ganar. Y el ganar-ganar implica que no solamente a mí me va bien, sino que a mí me va bien, pero al otro también le va bien. Porque yo pude escucharlo, porque yo pude salvarlo, porque yo pude estar, o simplemente porque yo me hice cargo de mí mismo, y haciéndome cargo de mí mismo, acompañé a un otro que se hizo cargo del mismo, que se enfrentó a algo diferente. Es empezar a tomar conciencia de que no estoy solo. El ganar-ganar tiene que ver con este aprendizaje cooperativo. Y este aprendizaje cooperativo tiene que ver con buscar que los otros estén cada vez mejor, generar canales de comunicación cada vez más claros. Por otro lado, buscar comprometerme con el otro para que el otro también se comprometa conmigo, se comprometa en las relaciones, me estoy refiriendo, ¿no?
Sí.
Por otro lado, que empezar a ser más positivos con las cosas que nos van pasando, porque incluso, vos decís algo muy cierto, yo cuando llego a algún lugar, yo generalmente no pienso qué es lo que al otro le está pasando, cuando en realidad debería ser lo primero, porque yo no sé del otro lado qué realidad hay. Entonces vos imaginate, vos llegás un día a la facultad y llegás re molesto, porque la verdad que el tráfico terrible, encima llegaste y el profesor avisó a último momento que no va, y es que avisa, y te encontrás con un compañero que lo único que hace es decirte hola, y vos aprovechás para hacer catarsis. Esto está todo re mal,
siempre lo mismo.
Siempre lo mismo, nadie piensa en nosotros, y del otro lado había alguien que ese día, su día estuvo lleno de dificultades. Y lejos de vos, de ser un paño de agua fría, y decir, bueno, ya estamos, sumaste una carga más, porque alguien que tiene la capacidad de ver solamente lo negativo, y seguramente que eso que yo estoy diciendo, no está sumando al otro para positivo, sino para negativo. Mira lo que te estoy diciendo, de una conversación, de una descarga mía, yo me voy reliviano y quizás al otro lo dejo cargadísimo.
Sí, y cuántas realidades se generan también a partir de lo que decimos, ¿no? O sea, porque tal vez eso que vivimos, bueno, seguramente tenga su parte de complicación, pero capaz lo decimos de una forma, ¿no? Poniéndole una carga emocional que se convierte en una realidad tal vez peor de la que realmente es.
Exactamente. Y insisto, que no nos podemos hacer cargo de lo que le está pasando al otro porque no lo podemos leer simplemente de verlo. ¿Y sabes qué? Y si tengo unos minutos, me queda un solo punto.
Sí,
que
por
tiene
favor.
Que ver con este proyecto de vida, con la adaptabilidad, con la capacidad que yo tengo de poder adaptarme a los cambios. Y esa capacidad de adaptarme a los cambios es lo que me va a permitir poder seguir subsistiendo y seguir alcanzando mi proyecto. Yo soñé esto, yo quiero esto en este tiempo, pero esta es mi realidad. Yo tengo una frase mía que dice que si un problema no tiene solución, no es problema, es realidad. Y si es realidad, yo tengo que ver qué hago con esa realidad. No me tengo que quedar llorando sobre ese problema, porque si el problema no tiene solución, si ya perdiste la materia, entonces esa es tu realidad, perder la materia. Bueno, ¿ahora qué va a hacer? Si de repente en la casa hay alguna dificultad y hace que pierdas un semestre, esa es la realidad. Bueno, pero ¿ahora qué va a hacer? Si en la casa hay una dificultad y mañana a la escuela vas a ir con esta situación, bueno, pero esa es la realidad. ¿Ahora qué vas a hacer con eso? O te quejas de eso, con lo cual estoy segura que vas a llegar a donde no querés estar, o tomás eso y haces eso tu camino de construcción o de crecimiento personal.
Está bueno. Es como un estar atentos a todas las ocasiones que se nos presentan permanentemente en la vida, de bueno, ¿cómo yo puedo tomar esto para decidir hacer algo, que no acontezcan porque sí las cosas. Y en eso también pensaba en cuántas ocasiones tenemos cada día con todas las personas con las que nos cruzamos de poder dejar un granito de arena de algo diferente y de algo mejor. Eso también implica que mi vida es para los demás y que no es para mí mismo.
Totalmente, totalmente. Así como vos lo has dicho es. Y ¿sabes qué? Cuando te escuchaba, se me venía a la cabeza una cosita que cuando vos tenés claro tu proyecto, pensando en esta dimensión social, y vos sos una persona proactiva, es decir, que tomás tus decisiones en base a tus valores, también tenés claro qué cosas en tu vida no son negociables. En la vida todos nosotros tenemos cosas que son negociables y cosas que no son negociables. Cuando vos tenés claras esas cosas que no son negociables, estoy segura que las decisiones que vas a tomar a nivel social en ningún momento después te van a pasar factura. Porque cuando nosotros empezamos a negociar lo que en nuestra vida es innegociable, así sea por todo el oro del mundo, empezamos a tener como esta sensación de vacío, como esta sensación de angustia, porque aquello que yo estoy entregando es justamente aquello que son las bases de mi vida.
Claro.
Y ese que estoy entregando me lo devuelve con el vacío de haber negociado algo que en mi vida era innegociable. Familia, estudio, Dios. Empezás a negociar con un montón de cosas en pos a algo que vos crees y en realidad lo único que hace es devolverte esa sensación de que estás vacío, de que estás solo. Entonces mirá cómo esta dimensión social empieza a ver desde diferentes puntos, ¿no? Yo necesito al otro para poder desarrollarme y por otro lado el otro me necesita a mí para poder desarrollarlo. Un proyecto de vida siempre implica la relación con otros sistemas y esos sistemas te van a permitir alcanzar tus objetivos. Tenés que tener claro hacia dónde vas, también tenés que tener claro tus valores, porque el día que vos negocies esto, lejos de encontrar esta felicidad que te está moviendo para poder alcanzar tu proyecto y es lo que te da pilas para levantarte todos los días, vas a empezar a encontrar vacío y tristeza porque has empezado a negociar lo innegociable. ¿Y sabes qué? Muchas veces negociamos lo innegociable porque no sabemos qué queremos. Entonces, llegamos a donde no queremos estar.
Muy y volvemos al comienzo.
Al principio, exactamente.
Y es un círculo de nunca avanzar.
Exactamente.
Guadalupe, muchísimas gracias. Muy enriquecedor lo que nos has traído esta noche. Me parece que nos llevamos mucha tarea para el hogar, para, bueno, pasar esto por el corazón, pensar, escribir un poco, anotar. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acercarte esta noche a compartir con nosotros.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Me ha encantado poder conversar con ustedes. Y cuando quieran, los esperamos aquí en San Juan, en la tierra del buen vino, las semitas.
Eso.
El Sonda. Y el Sonda para darles la bienvenida. Así que cuando quieran, estoy.
Muchísimas gracias. Que tengas buenas noches.
Gracias.
Un beso. Chao, chicos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy